El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación, que se celebró hace unos días en la sede de la FAO, en Roma, el Santo Padre envió un mensaje al director general de este organismo en el que pide solidaridad transformada en gestos tangibles. A pesar de los esfuerzos realizados, hay muchos hermanos que pasan hambre y malnutrición, sobre todo por la distribución inicua de los frutos de la tierra, aunque también por la falta de desarrollo agrícola. Constata el Papa Francisco en su mensaje cómo la búsqueda afanosa de beneficio, intereses particulares y efectos de políticas injustas impiden una cooperación eficaz en el seno de la comunidad internacional y recalca lo mucho que queda por hacer en cuanto a seguridad alimentaria. Ante la realidad de personas hambrientas y malnutridas, el Papa se pregunta: ¿es aún posible concebir una sociedad en la que los recursos queden en manos de unos pocos y los menos favorecidos se vean obligados a recoger solo las migajas? Los más desfavorecidos, afirma el Papa, son personas y no números, y reclaman que les apoyemos para poder mirar al futuro con un mínimo de esperanza. De ahí su llamada a la solidaridad transformada en gestos tangibles que requiere compartir, y no solo una mejor gestión de los riesgos sociales y económicos o una ayuda puntual con motivo de catástrofes y crisis ambientales. Refiriéndose a la protección social a favor de la familia, el Papa explica que hay que promover el crecimiento económico de la mujer, consolidando así su papel en la sociedad, como también apoyar el cuidado de los ancianos y permitir que los jóvenes continúen su formación escolar y profesional para que accedan bien capacitados al mundo laboral. Tras explicar que la creación y los frutos de la tierra son dones de Dios concedidos a todos los seres humanos que deben ser compartidos por todos, subraya la necesidad de afrontar las injusticias y que ante las dificultades no puede prevalecer el pesimismo o la indiferencia. Concluye su mensaje mencionando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobado recientemente por la ONU, para que no se quede solo en palabras, sino que inspire un nuevo modelo de protección social, tanto en el plano nacional como internacional.
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Verás, como casi todo el mundo sabe ya, el voluntariado corporativo es un hecho en España, que ha sido propiciado por una serie de empresas que lo fomentan entre sus empleados, evidentemente. Este sábado, mañana, se celebra el Día Solidario de las Empresas, que llega a su novena edición. O sea que ya está consolidado, ciertamente. Impulsado por la organización no gubernamental Cooperación Internacional y la Fundación A3 Media, organizan este día con el apoyo de Adecco y el patrocinio de Iberdrola. Y todos hacen posible esta celebración y, naturalmente, los miles de voluntarios que están implicados en ella. Este día, esta invitación a las empresas para que apuesten por la acción solidaria de sus empleados, se ha ido consolidando y mañana en las principales ciudades españolas se vivirá activamente esta jornada en la que van a participar más de 6.000 voluntarios, que ya son unos cuantos. Así que entiendo yo que deben estar contentos, ¿no, Isabel Gutiérrez, que es nuestra invitada y que es la responsable de esta jornada de solidaridad en la ONG que la convoca, Cooperación Internacional? Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
Sí, o sea, que contentos, ¿no?
Sí, muy contentos. Te iba a dar las gracias en primer lugar. Muchas gracias por la invitación a participar hoy contigo en el programa.
Bueno, yo creo que poco a poco han ido tomando un papel de protagonismo en el campo de la solidaridad las empresas. No sé si por una cuestión de imagen de cara a clientes, empleados, proveedores y, por supuesto, consumidores, sino por algo más. ¿Qué creen ustedes, Isabel?
Pues efectivamente cada vez estamos viendo que se está activando más la acción social y el voluntariado corporativo en las empresas. Nosotros empezamos hace 9 años y participaron 17 empresas y esta jornada son 46. O sea que estamos viendo efectivamente que cada vez más empresas disfrutan y aprovechan la acción social dentro de sus políticas de RSC. Los motivos, como tú dices, son muchos, pero una gran motivación es el, bueno, obvio, el mejorar el ambiente laboral y también el favorecer el cambio social a través de la empresa. Es importante, ¿no?, que las empresas pongan su know-how y su valor y los conocimientos al servicio de la sociedad y a la vez canalizan la inquietud social de los empleados con estas actividades de voluntariado corporativo, ¿no? Todo esto es una potente herramienta de transformación social.
Ha habido un momento, creo que fue probablemente una de las primeras acciones, aparte de las pequeñas los pequeños patrocinios, promociones, etcétera, que se han hecho desde siempre por colaboración con esta o aquella ONG. Pero ha habido un momento en el que las empresas pusieron algo en marcha, que era que los empleados pudieran participar votando a tal o cual proyecto y que no era más implicación que la de entrar en Internet y votar, que ya era algo. O sea, que se ha dado un paso más, ¿no?
Sí, efectivamente lo que cuentas es un sistema que utilizan muchas empresas para financiar proyectos sociales, ¿no? Es decir, que aparte de dar su dinero, empiezan a promover la participación del empleado en la elección de la colaboración social que hacen las empresas. Pero cada vez más esta implicación no es tanto en la decisión de dónde destinas el dinero, sino en involucrar las horas del voluntariado, ¿no?, y ver los beneficios que esto tiene tanto para la empresa como para cada persona que participa.
Bueno, es difícil, por no decir imposible, que los empleados se involucren en este nivel, digamos, empresarial. Lo pueden hacer, evidentemente, y de hecho lo hacen a título personal y privado, pero es imprescindible la implicación de la dirección, la alta dirección y la media dirección de la empresa. ¿Es por ahí por donde se empieza, Isabel?
Bueno, efectivamente esto es bueno, a mí me gusta mucho porque cada una de las empresas que vienen con la inquietud de que quieren promover la acción social traen distintas intenciones y cada empresa es un mundo y distintas políticas interiores. Muchas veces la iniciativa surge de la dirección, como tú dices, y ahí va bajando y es la dirección la que, favoreciendo estas posibilidades y estas acciones, involucra al empleado en las acciones y en el voluntariado social que realizan. Pero muchas veces es la petición, ¿no?, que hace el mismo empleado hacia los directivos que quieren iniciar estas acciones, lo que motiva que el directivo empiece a pensar en qué es importante esto y realice las acciones oportunas para que la empresa tenga el apartado de RSC y de acción social para ayudarnos en la ayuda de las entidades sociales con las que colaboramos.
Bueno, hay que decir que mañana se han involucrado en 10 ciudades españolas de manera simultánea, Coruña, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza y Barcelona. Es decir, las principales ciudades españolas implicadas en esta acción. Evidentemente es porque se lo han trabajado ustedes mucho.
Bueno, la verdad es que lo hemos trabajado mucho. Esto surge, es una iniciativa que llevamos, como has comentado antes, Cooperación Internacional y A3 Media, y gracias al apoyo incondicional desde el primer año de Iberdrola, que nos patrocina, teníamos la estructura y la base para poder empezar a involucrar a las empresas. El trabajo es trabajo en equipo, ¿no? O sea, nosotros tenemos la iniciativa, pero nos siguen tanto la entidad social, que nos ayuda mucho en la organización logística para poder montar un evento de esta envergadura, como las empresas que realmente ven aquí un atractivo, se apuntan y deciden participar, ¿no? O sea, que realmente es bonito, es un trabajo en equipo y todos somos igual de importantes, si no, no saldría.
Bueno, no me cabe la menor duda que el trabajo de todos es importantísimo y que puede que haya una cabeza, digamos, responsable,
sí,
o visible, pero que detrás hay muchas horas de dedicación.
Sí.
¿Cómo se implican las empresas, Isabel, en esta jornada? Teniendo en cuenta que mañana no es un día laborable, porque podrían decir, bueno, a la empresa les da un día de trabajo para que puedan hacer una labor de voluntariado, que también ha pasado.
Sí.
Pero como mañana es un sábado, ¿cómo se implican las empresas
Mira,
en este día?
Sí, te cuento. La jornada es muy sencilla. Por la mañana, cada empresa puede participar con equipos y cada equipo realiza una acción social. Las acciones son muy variadas, ¿no? Entonces, es la empresa la que ofrece a los voluntarios esta oportunidad, o sea, que es voluntaria 100%. Y son los empleados los que deciden participar y acompañarnos. Es cierto que si la empresa no volcara la oportunidad, el voluntario no se apuntaría. O sea, que no deja de ser una cadena de voluntariedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, los voluntarios se apuntan y forman sus equipos y por las mañanas participan en distintas acciones que van dirigidas a atender necesidades de mayores, personas sin hogar, niños en riesgo de exclusión, discapacidad, también hacemos acompañamientos en hospitales y acciones del cuidado y la restauración medioambiental. Hay una gran variedad y entonces las distintas acciones se realizan y luego nos unimos todos en una comida de intercambio de experiencias para un poco rematar la jornada y que a lo mejor las empresas, que este es su primer año, pues puedan aprender de las empresas que ya llevan un recorrido más amplio y les puede orientar cómo empezar a potenciar la RSC y la acción social.
Isabel, le voy a poner en un aprieto. De todas las actividades que hay, que son muchísimas, como usted ha dicho, ¿cuál es la que le parece a usted? Vamos, si tuviera que implicarse, ¿en cuál se implicaría?
Sí que es un aprieto, ¿eh? Pues mira, la verdad es que no sé qué decirte, las empresas que repiten varían, o sea que realmente todas ayudan mucho y al final hay dos maneras de elegirla, ¿no? Por parte de las empresas. Es un poco si se identifica con una estrategia de RSC que ya tienen o al final lo dejan a elección de qué es lo que los empleados que deciden ir por algún motivo les atrae más. Yo personalmente tengo bastante identificación con la discapacidad, me suele gustar hacer ese tipo de acciones, pero realmente he podido y he tenido la oportunidad de trabajar en todas y, por ejemplo, las actividades de mayores también son muy especiales. Entonces, bueno, pues al final tienes que elegir.
Sí, hay que elegir. Bueno, lo que no puede decir ningún empleado es que no haya una actividad que no le pueda parecer más atractiva o más interesante. Me apunto a una, al campeonato de bolera con niños en riesgo de exclusión social. ¿Eh? Esa tiene una pinta estupenda,
sí,
Valencia, por cierto.
La verdad es que son todas muy buenas, porque además muchas de ellas van unidas a ocio y siempre las hacemos en un entorno en el que los empleados se lleven una experiencia importante, porque no dejan de ser pocas horas, ¿no? Entonces, sí que están muy trabajadas y la verdad es que sale la gente muy contenta y sobre todo tiene frutos, ¿no? Porque vemos que cada año no es que repitan en el Día Solidario, no queremos que sea como una acción puntual, lo que queremos es que se generen vínculos de colaboración durante el año. Entonces las empresas siguen repitiendo o inventando nuevas ideas de ayudar para seguir apoyando a las cerca de 60 entidades con las que trabajamos mañana en el Día Solidario.
Uh-huh. Entonces, pero luego hay otro trabajo que ustedes también pueden hacer, que es el ir a proyectos de cooperación internacional, que ustedes tienen muchos en diferentes países de lo que conocemos como tercer mundo, ¿no?
Sí, es cierto que nosotros desde Cooperación Internacional realizamos este tipo de proyectos, pero la jornada del Día Solidario de las Empresas
es en España
y va dirigida a promover el voluntariado corporativo y lo que te decía, poner en contacto a las entidades con las ONGs, independientemente que luego desde Cooperación Internacional tengamos otros proyectos. Es un poco la misión de esta jornada.
Había un anuncio hace muchísimos años que decía, de un detergente, que decía busque, compare y si encuentra uno mejor, cómprelo. Bueno, busque, compare y encontrará una actividad a la que poder apuntarse. Lo ideal sería, como acaba de decir Isabel, que no se quedara en voluntariado por un día, pero menos es nada. Así que vamos a empezar a potenciar este tipo de acciones para que con toda seguridad cualquier español con buena voluntad pueda tener una acción en la que participar y dedicar su experiencia, su tiempo y con toda seguridad aprender y mucho. Muchas gracias, Isabel, y mucho éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, pues gracias a Isabel y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es la mejor liga del mundo. Este fin de semana, la Guerra de los Galácticos se juega en Cope.
Dale.
El sábado desde las 3, Celta Real Madrid.
No para, no para.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Eibar.
Vamos ya.
Atlético de Madrid, Valencia.
No sé qué viene todo este lío, pero seguro que es por tu culpa.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Cientos de familias sirias que han huido de la guerra viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafroun.
Colabora con la Fundación Jóvenes y Desarrollo en la campaña SOS Siria para dotarles de alimentos, medicinas y material escolar.
No pases de largo ante esta tragedia.
Visita la página jovenesydesarrollo.org y haz tu donativo ahora. jovenesydesarrollo.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Las cuatro organizaciones que representan la práctica totalidad del sector educativo privado concertado, Escuelas Católicas, FERECECA, Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos, CONCAPA, y Confederación de Padres de Alumnos, COFAPA, se han unido para defender la educación concertada como un modelo cada día más demandado por la sociedad española y que ha demostrado su eficacia y rentabilidad. La plataforma se llama Concertados y la campaña con que se ha lanzado tiene como lema «Nadie educa igual a sus hijos». Luis Carbonell es presidente de CONCAPA y está aquí con nosotros. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué se quiere decir con la campaña «Nadie educa igual a sus hijos»?
Bueno, lo que dice la frase, es decir, que no somos iguales y hay una pluralidad de formas de educar y, por tanto, es muy importante que tengamos colegios concertados que recojan esas diferentes formas de educar, en definitiva. Los colegios concertados hacen posible que las familias podamos elegir aquella educación que es conforme con nuestros criterios y convicciones religiosas y morales y, por tanto, implicarnos más activamente en la educación de nuestros hijos. ¿Qué queremos con esta campaña? Contar qué es un colegio concertado, por qué es bueno, por qué está abierto a toda la sociedad y ¿qué beneficios aporta? Uno de ellos, lo acabamos de decir, la libertad, la pluralidad de centros permite que a mí o a cualquier familia pueda buscar el centro que se acomoda más a nuestras convicciones.
Vamos, que es una forma de respetar la libertad de los padres.
Así es.
Para elegir el centro educativo en igualdad de condiciones.
Y no lo que está pasando ahora, que es, yo siempre digo que me parece amoral, que etapas como el bachiller, que es una etapa voluntaria, se nos penalice a aquellas familias que decidimos que nuestros hijos lo cursen en colegios concertados y, sin embargo, no sale gratis y elegimos colegios públicos.
O sea, que ahí no hay igualdad de condiciones.
No hay igualdad. Y, de hecho, lo que estamos siempre pidiendo es igualdad de tratos, colegios públicos y concertados. Ambos son sostenidos con fondos públicos que salen de nuestros impuestos. Y, por tanto, queremos igualdad de trato, igualdad de derechos, igualdad de obligaciones. Y hoy no se da. Y, además, como parece que ya estamos un poco hartos de que año tras año hay una campaña contra estos colegios. Entonces, ¿qué hemos querido? Pues que la sociedad conozca qué son estos colegios concertados, cómo escolarizan a cantidad de inmigrantes, de personas desfavorecidas, etcétera. Y hacen una magnífica labor. Entre otras, esa pluralidad permite una sana competencia y que podamos aprender de los mejores colegios públicos y de los mejores colegios concertados. Pero claro, ambas son misma realidad. Y entonces, Pepe, aquí la lástima es el tiempo que se pierde en dividirnos, en lugar de pensar en lo importante, que es el interés del menor. O sea, que públicos y concertados juntos avancen en conseguir la mejor educación posible para nuestros hijos, que es el tema importante.
Dos cosas que has dicho y que creo que es necesario explicar un poco. Has dicho que la gente conozca mejor lo que es un colegio concertado, que vea cómo funciona y todo eso. Para eso habéis hecho una página web.
Sí. Además, es una página...
Que tiene vídeos, sí, y tiene todo, ¿no?
Exactamente. La página es www.concertados.edu.es. O sea, concertados.edu.es. Y allí se van a ver, como acabas de decir, vídeos, artículos, cifras, explicando a quien no quiera ver qué es un colegio concertado y qué beneficios aporta tan tremendos a la sociedad y al Estado.
Y luego has hablado del bachillerato, que no está concertado en los colegios concertados, valga la redundancia. Sí. Bueno, sabes que en esta semana ha habido alguna propuesta diciendo que la educación obligatoria fuera hasta los 18 años, y si es obligatoria también será gratuita, ¿no?
Yo estoy muy contento. Estaba muy contento cuando había oído decir eso al PSOE, hasta que al día siguiente hablaron de la religión fuera de la escuela.
Sí.
Pero que el Partido Socialista y el Partido Popular hablen de la gratuidad, yo no estoy de acuerdo en la obligatoriedad, pero sí de la gratuidad hasta la mayoría de edad, es un paso de gigante. España presenta importantes tasas de abandono escolar y fracaso escolar. Tenemos que conseguir que nuestros chavales, o sea, nuestros hijos, lleguen, o sea, estudien hasta los 18 años, sea el bachiller o sea la formación profesional equivalente, que es lo mismo. Uh-huh. Y esto sería un paso muy importante. Un país que no tiene recursos más que el sol, tenemos que buscar otros recursos, que es la materia gris. Y, por tanto, nuestro reto es intentar formar, y formar muy bien. Y en esto hay que ser generosos. Por tanto, a ver si es verdad que no es una simple un simple globo sonda preelectoral y empieza a convertirse en una propuesta seria de los partidos políticos españoles, ¿no?
Uh-huh. Has hablado también un poco del enfrentamiento, de la guerra que cada X años se suscita con motivo de la enseñanza pública, la enseñanza concertada, y hay quien pretende que la escuela pública sea la única opción.
Sí, a mí me parece esto un retraso y ya yo creo que ya cansa. Es decir, habitualmente las personas intentamos evolucionar, no involucionar, pero aquí estamos siempre asistiendo, lo tengo que decir con toda claridad, a que el Partido Socialista o la izquierda en general, bueno, está siempre con esta historia. La educación tiene muchísimos problemas. La religión no debe ser un problema. La religión es una asignatura como cualquier otra y los padres tenemos el derecho a poder elegir si así lo queremos. No es obligatoria, evidentemente nadie puede imponer la religión, ni la Iglesia Católica, ni nadie. Ahora, si las familias eligen la clase de religión, es nuestro derecho, es la obligación de la Iglesia y es la obligación del Estado facilitar que ese derecho se cumpla. Pero esto, que es algo elemental, que en muchos países de Europa es incluso obligatoria, no voluntaria como aquí, es obligatoria, bueno, tendría que estar superado, pero siempre hay alguna persona que, oye, parece que no bueno, quiere evolucionar.
De hecho, el tema de la religión ha sido, digamos, protagonista de tertulias, de portadas claro. De los periódicos esta semana. Y eso cada 4 o 5 años suele ocurrir lo mismo.
Sí, pero además hay que distinguir que la clase de religión, por más que se empeñen algunos, no es una clase de catequesis. Esta clase de religión católica la reciben muchos católicos y algunos que no lo son, que sus familias consideran que los valores de la religión católica son positivos. Y además es que es fundamental estudiar el hecho religioso para entender el arte, la cultura y 2000 años de historia. O sea, uno que no estudie la asignatura de religión católica será un analfabeto, o sea, porque tiene una parcela muy importante de conocimiento que no habrá conocida.
Mm-hmm, sin duda. Y en los colegios concertados, ya al margen de la religión, también hay quien dice, bueno, los colegios confesionales pues no pueden obligar a tener una serie de valores porque están sostenidos con fondos públicos. Bueno, eso no hay por dónde cogerlo.
Bueno,
¿no?
Es que aquí estamos en lo de siempre, la pretensión de algunos de considerar que los hijos son del Estado y que, por tanto, el dueño de la educación de nuestros hijos es el Estado. Esto es una barbaridad que debería estar superada después de los regímenes totalitaristas que hubo en el siglo XX, ¿no? Bueno, pues ahí parece que hay algunos que no les gusta la libertad. Aquí lo que estamos defendiendo es que cada familia elija el centro que quiera y la formación que quiera. Quien quiera clase de religión, perfecto. Quien no la quiera, igualmente perfecto. Quien quiera un colegio público, estupendo. Y quien la quiera concertado, lo mismo. Lo que no puede ser es este querer imponer al otro tus convicciones. Yo no pretendo que toda España, ni mucho menos, se matricule en una clase de religión. No, que cada familia decida voluntariamente lo que quiera. Pero exijo el mismo respeto. Pero ¿quién es un partido para imponer a los padres una ideología en concreto? Que se la guarde para el partido, que haga propaganda, pero meternos a la escuela me parece una intromisión que desde luego muchos no aceptaremos.
Vosotros siempre habéis defendido, y yo creo que creía yo que se había ya más o menos estabilizado el tema, que las dos redes, la de iniciativa social y la red pública, eran complementarias. Sin embargo, todavía hay gente que considera que la red de iniciativa social es subsidiaria de la red pública.
Sí, pues estamos en lo de siempre. Aquí hay, en lugar de estar preocupados por lo importante, que lo he dicho antes, que es intentar formar lo mejor posible a nuestros hijos para que sean autónomos y crezcan en libertad y en responsabilidad, bueno, hay quien, el Estado, quiere que invada todas las esferas y por tanto, considera que el colegio público es más que el colegio concertado. No, hay colegios públicos que lo hacen muy bien y otros mal, y concertos que lo hacen bien, y seguro que también mal. Bueno, lo que se trata es de que todos lo hagan muy bien, y colaboren juntos, y se estimulen juntos, todo bajo un régimen que no quieren muchas veces los que defienden la escuela pública única y laica, todo con un régimen de transparencia, contando qué pasa en el colegio, dando cuentas de los recursos públicos, cómo se gastan, y dando cuentas de la marcha pedagógica de cada curso.
Uh-huh. Todavía hay políticos, ya lo decíamos antes, que no entienden las dos redes. Y sin embargo, Concertados, la plataforma Concertados, defendéis un pacto educativo que ponga, digamos, más calidad en el sistema y al mismo tiempo pues que se respeten los derechos de la sociedad.
Si queremos un pacto educativo, porque yo creo que...
También una palabra, la de pacto, que lleva años y años hablándose de él.
Yo creo que además todos estamos en apariencia de acuerdo con el pacto educativo y somos ingenuamente creemos que todo el mundo lo quiere. Yo creo que el PSOE no quiere un pacto educativo. Un partido que quiere una escuela pública laica y única y la clase de religión fuera de la escuela, este no quiere un pacto educativo, quiere imponerte sus propias convicciones y criterios, ¿no? El pacto es fundamental. Primero porque hay que superar de una vez por todas muchos temas redundantes. Y luego porque sin estabilidad no podemos avanzar. Lo que hace falta es podernos formar lo mejor posible. Y no esta sucesión de leyes, por cierto, casi todas de la izquierda. Yo considero responsable a la izquierda del fracaso de este país en materia educativa. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se ha gobernado, menos con esta ley que lleva 2 años, con leyes y modelos planteados por el PSOE, que nos han llevado a un fracaso tremendo. No pasa nada, esto es historia. Pero lo que hace falta es, entre todos, ver qué modelo queremos que sea el mejor para formar lo mejor posible a nuestros hijos.
Pues ojalá, ojalá se llegue a eso, a encontrar una forma.
Hay que luchar por ello, por lo menos.
Por lo menos no sea, digamos que objeto siempre de discusión, que haya, no sé, leyes educativas que duren más años.
Tal vez, Pepe, lo que decimos es que en vez de un pacto político, primero hace falta un pacto social. Que la sociedad se defina cómo quiere educar a nuestros hijos. Y este consenso llevarlo luego a los políticos para que lo plasmen en un cuerpo legal, ¿no?
Pues Luis Carbonell, presidente de la CONCAPA, de la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos, muchas gracias. Tenemos que seguir hablando de estos temas que son muy importantes.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.